Olmedo en la Única. ...8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...primero fue el Día de la Mujer Trabajadora... ...se ha convertido en algo realmente espectacular... ...las calles, los medios de comunicación... ...todo el mundo se está haciendo eco... ...semanas atrás, días atrás... ...de esta jornada que estamos viviendo, 8 de marzo... ...hay muchas mujeres que sí que secundan este día... ...que no han ido a trabajar, que han elegido esa opción... ...hay otras mujeres que vienen a la radio... ...a contarnos, a debatir qué piensan las mujeres... ...de muchas cosas, ¿no?, de la brecha salarial... de si se ha conseguido la igualdad. Yo creo que sí, en muchas cosas se ha conseguido, de que se ha avanzado. Bueno, voy a presentar a las cuatro espectaculares mujeres que yo han hecho los chicos de la web de La Única un trabajo realmente espectaculares por lo que han conseguido, y además lo voy a decir, lo primero porque son madres y eso ya es un logro tremendo, y ser madre y conjugar la vida laboral, a ver cómo lo hacen, ¿no? Y sobre todo porque las cuatro han estudiado una carrera, por ejemplo, que eso también ha costado. También me tendrán que contar cómo lo han hecho, cómo han ido trabajando todo eso. Bueno, en fin, son tantas cosas. Yo hoy me callaría un poquito y dejaría hablar, por ejemplo, a Carmen Aceituno, que es concejal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, del grupo de No Adscritos. Hola, Carmen.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Te tengo que felicitar por este día o lo dejamos como un día más?
Lo dejamos como el Día Internacional de la Mujer.
Pues ya está. Pero bueno, yo te felicito y felicito a todas. A ver, tú trabajas en la administración. Carmen es concejal, como he dicho, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, concejal no adscrita, diplomada en trabajo social, funcionaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, concretamente adscrita a la Consejería de Bienestar Social, dentro del área de dependencia, ¿es así?
Efectivamente. Sí, quería especificar eso. Estoy aquí como persona, mujer, madre, trabajadora social.
Política.
Y en estos momentos como concejala no adscrita del Ayuntamiento.
Son cuatro políticas las que tenemos aquí, ¿eh? Pero bueno, hay que subrayar su currículum, su biografía y a lo que se dedican, que es lo importante. A ver, Asunción Reyes, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien, estoy bien. Gracias por felicitarme el día.
Hombre, yo felicito a todas, ¿vale? A todas. ¿Te has felicitado esta mañana?
Sí. ¿Sí? Por supuesto.
Vale, por WhatsApp te habrán mandado algún mensaje.
Sí, muchos.
Bueno, Asun Reyes Corrochano, que es, como se la conoce, secretaria ejecutiva de organización del Partido Popular de Talavera, concejal de la entidad local menor de Gamonal. Eres gamonina.
Uh-huh.
¿Vale?
Y talaverana.
Y talaverana. Además, eres profesora.
Profesora.
En el Instituto Juan Antonio Castro y fuiste jefa de la unidad de coordinación.
De las unidades de violencia.
De género. De la
contra la mujer.
Bueno, es que
de la jefa de las unidades de violencia de género contra la mujer y trata de personas con fines de explotación sexual de la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha.
No tenías tarjeta
Vamos.
Dependías de la delegación del gobierno.
De la delegación del gobierno y tenía a mi cargo a las unidades de las subdelegaciones del gobierno en trata y violencia de Castilla-La Mancha.
Y eres madre, como
Soy
Carmen.
Soy madre, de tres hijos.
Tres hijos.
Dos mellizos de 15 años.
Uno con una
discapacidad de un 73%.
Grave.
Grave, tiene una parálisis cerebral grave a causa de su nacimiento. Y luego otro pequeño de 10 años.
Carmen, ¿no te he dicho cuántos hijos tienes?
Una hija.
Una hija, muy bien.
Y divorciada.
Y divorciada. Y Carmen, estado separada. Susana Hernández del Mazo. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, un auténtico placer estar aquí.
Felicidades.
Y conocer a mis compañeras y
a vosotros. Ya te pongo cara.
Perfecto.
Ya te pongo cara. Fuiste protagonista del programa del otro día.
Sí.
Lo siento, no sé si...
No, nada.
Te tengo que pedir disculpas, pero bueno, los medios de comunicación somos así.
Lo escuché con sorpresa, todo hay que decirlo, pero bien.
Pero íbamos mal encaminados. A ver, la única nunca miente, por lo menos en mi filosofía. Lo tengo escrito a fuego aquí, en el ADN.
Yo no he dicho que se mintiera, he dicho simplemente que lo escuché con sorpresa.
Nunca miente, y por lo menos contrastamos las noticias. Dijimos que Susana Hernández del Mazo era la candidata oficial del Partido de Ciudadanos a la alcaldía de Talavera de la Reina. Lo que pasa es que no se ha hecho oficial. O sea, esa es mi información, ¿no?
Muy bien.
Bueno, ¿cómo has vivido estos días después del viernes?
Bien, trabajando mucho, pero en la misma línea, es decir, sin parar.
¿Te ha llamado mucha gente?
Sí.
Eso es bueno, eso es que escuchan la voz.
La verdad es que bastante más de la que yo pensaba.
Bueno, Susana es secretaria provincial de programas y áreas sectoriales de Ciudadanos. Eres licenciada en psicología.
Sí.
Gerente de la Fundación de Autismo de Castilla-La Mancha, psicóloga. a ver, no tenía todos los datos, pero has tenido más cargos. Y aquí en Talavera. Y has trabajado en Talavera.
He trabajado muchísimo en Talavera. He estado durante años. He tenido varios gabinetes de psicología aquí. He trabajado como orientadora educativa en varios centros concertados también. Y bueno, pues ya fuera de Talavera, pues he ocupado también un cargo. He trabajado en la industria farmacéutica y ahora mismo como gerente llevo 6 años. O sea que bueno, que tengo cierto bagaje.
Bueno, tú estudiaste fuera. ¿Al igual que Asur, estudiaste también fuera de Talavera?
No, yo estudié siempre aquí hasta que fui a hacer la carrera a Madrid.
¿Y Carmen?
Yo soy de la primera promoción de trabajo social.
¿Aquí en Talavera?
Aquí en Talavera.
¿Tú estudiaste fuera?
Sí.
¿En Salamanca?
En Salamanca, sí, porque aquí ni siquiera había la licenciatura en Castilla-La Mancha. Entonces, claro. Bueno, pues mucha gente exactamente igual que yo, íbamos en un pequeño microbús, si me permitís la anécdota, vale. Íbamos en un pequeño microbús a estudiar en Salamanca. Sí.
Fíjate. Bueno, en eso hemos cambiado, en Talavera, ¿no?
Sí, por suerte.
Se puede estudiar ciertas cosas, ¿no? Bueno, Diana López, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Gracias por invitarme, muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por venir. Os agradezco muchísimo que hayáis venido este día a la Única FM. Diana es secretaria de Formación y Educación del Partido Socialista Obrero Español en Talavera de la Reina. Eres profesora.
Soy maestra.
Maestra.
Maestro.
¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre maestro y profesora?
Los profesores se dedican a niños de enseñanza secundaria, es decir, a partir de los 12-13 años. Y yo soy maestra, además, de infantil, lo que me gusta remarcarlo.
¿Que te gusta lo infantil?
Me gusta
además
remarcarlo, que bueno. Soy maestra de infantil y de lenguas extranjeras, pero de infantil principalmente.
Bueno, eres madre, al igual que Susana.
Soy mamá de un niño de 2 años.
¿Tú tienes, Susana, 2?
Tengo mellizos, niño y niña de 13 años.
Vale. Pues será una de las cuestiones que yo voy a plantear antes, pero bueno, estamos hablando de igualdad de género, ¿vale? Igualdad de género se trabaja desde la escuela con los maestros y las maestras, ¿no? Especialmente en lo que conoce Diana, que es la educación infantil y primaria, ¿no? Y yo creo que, lo hemos dicho esta mañana, la educación tiene mucho que ver en lo que tiene que ver este día, ¿no? En que esto podría ayudar a eliminar los estereotipos relacionados con el género, ¿no? Yo creo que la educación es muy importante y, por consiguiente, también a prevenir situaciones de discriminación sexista en el futuro. Carmen, empiezo por ti. Bueno, vamos a contestar todas, podemos hacer debate, podemos charlar, como estabais haciendo ahora mismo, que estaba escuchando en una magnífica conversación entre cuatro mujeres. ¿Hay que cambiar, Carmen Aceituno, estereotipos de género desde la primera infancia?
Por supuesto, yo creo que estamos muy influenciados por esos estereotipos. Es difícil luchar por ellos, pero hay que modificarlos. Desde el momento, la educación comienza en el ámbito familiar, luego se traslada al entorno y es muy importante cambiarlo, porque eso llegaría a conseguir de verdad la igualdad, que es lo que pretendemos todas, la igualdad entre hombres y mujeres, y ahora mismo que la igualdad de los derechos de las mujeres en muchos ámbitos está por debajo, conseguir llegar a esa igualdad. Y eso no significa que el estereotipo de que estamos en contra de los hombres, en absoluto. Hay que conseguir la igualdad en derechos.
Asun.
Sí, mira, hablando del tema de construir la igualdad desde pequeños, como hemos hablado de educación infantil y primaria, pues yo me voy a dedicar a la secundaria, que como sabéis es a lo que me dedico principalmente. Y es cierto que también tenemos que seguir luchando en secundaria. Además, en Castilla-La Mancha se hacen muy bien las cosas como son, porque hay que decirlo. Hay que también ver los logros que hemos conseguido en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha tenemos en los centros educativos un coordinador de igualdad. Tenemos también en los consejos escolares un responsable en una comisión de igualdad. Todos los alumnos trimestralmente por cursos tienen charlas acerca de estos temas y otros más con Cruz Roja, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tienen una asignatura que son los valores éticos, valores para la ciudadanía. Es decir, que no solamente desde los temas transversales en cualquier asignatura, sino que también desde otras más específicas se está tratando tanto el tema de igualdad, de bullying, que también ya lo conocéis, y el de violencia, puesto que debe estar contemplada también la violencia de carácter sexual y de género en el plan director de los centros para el mantenimiento de la seguridad en los centros escolares.
Susana, estereotipos, vamos a ver, ¿hay que cambiarlos ¿Existen todavía?
Existen, por
supuesto. ¿Desde la infancia también?
Sí, sí, desde la infancia. Y además, como muy bien apuntaba Carmen, hay que empezar desde la familia, en el ámbito familiar. Y no dejamos de ser el primer agente socializador. Y todavía, a mí me resulta curioso, nosotros somos todas personas jóvenes, mujeres jóvenes las que estamos aquí, uh-huh. Y todavía, cuando hablas con determinadas personas, te das cuenta de que en pequeños detalles se falla desde el hogar, ¿vale? Por ejemplo, los roles que se asumen en cuanto a temas de corresponsabilidad en los hogares.
¿Estamos de acuerdo en esto, todas?
Totalmente de acuerdo.
Que todavía en la...
Aún, pero se va mejorando mucho. Sí, este tema lo estaba hablando con mis chicos de primero de la ESO y puedo asegurar que está... que están cambiando los roles,
Susana.
Pero falta mucho.
Detalles como, por ejemplo, bueno, todos comemos, todos nos levantamos la mesa, todos nos levantamos de la mesa, todos contribuimos a que una casa esté limpia. O sea, realmente la casa no es de nadie, la casa es de todos. Nosotros somos cuatro y los cuatro tenemos que tener esa corresponsabilidad, no solamente mi pareja, sino también mis hijos. Y mis hijos, además, en igualdad de condiciones, como he dicho antes, tengo niño y tengo niña, son mellizos, la misma edad y la misma educación.
Diana, ¿crees que hay gente que no piensa así?
Totalmente.
O sea, todavía hay familias en las que esto de la plancha, de recoger la mesa, de lo que dice Susana, de las cosas cotidianas y domésticas, todavía siguen en blanco y negro, ¿no?
Nos queda muchísimo camino por recorrer en ese aspecto. Y es por lo que incidía lo de la educación infantil, porque a veces a lo mejor no se le da la importancia y el valor que tiene. Y es que estos estereotipos hay que empezar a trabajarlos cuando los niños son muy pequeñitos, que es cuando están conformando su personalidad. Porque si no, después llegan a secundaria, y Asun eso lo podrá corroborar, con unas ideas que ya son muy difíciles de erradicar y mucho más difíciles de eliminar y de cambiar o de construir por otras. Y yo creo que ahí los maestros o la educación de los primeros años, tanto infantil como primaria, tiene muchísimo, muchísimo que hacer para paliar los problemas que puedes encontrar con estas familias que tú me estás diciendo que no reflejan el modelo más adecuado.
No se adaptan, ¿no? No
efectivamente.
Se adapta. Bueno, aquí está el opinador, este señor, que nosotros le llamamos el opinador porque está al cabo de la calle. Vamos a saludar a la ambulancia de las 13:23. Es que pasan por aquí, pitan.
Sí, claro.
Sí, sí, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, todas las semanas tenemos un saludito de...
Bueno,
de
a ver, señor Pirado, el único que no es padre aquí es usted. Los demás ya sabemos...
Bueno, porque es muy respetable. Yo en su momento decidí no serlo y es una opción.
Claro, es que gasta poco. Vamos a ver, ellas son madres.
Sí,
yo creo que alguna pregunta...
Yo voy a dar los buenos días a Carmen, a Asun, a Diana y a Susana. Buenos días.
Buenos días.
Yo tengo una pregunta que haceros, porque hemos hablado de estereotipos, pero también hay obstáculos. Y para mí uno de ellos muy importante, y que luego podemos reincidir sobre él, es la maternidad. ¿Lo consideráis realmente un obstáculo en la igualdad de género?
Bueno, yo fui madre a los 38 años, entonces sé ahora mismo, tengo una hija de 22, mayor, entonces claro, ya la visión es distinta. Entonces, efectivamente, hay muchas mujeres, muy respetable, como tú has dicho, que no quieren ser madres, otras sí que quieren serlo, pero la sociedad en la que estamos y el momento actual lo pone muy difícil. Porque para poder plantearse esa responsabilidad de ser padres y madres necesitas una estabilidad económica, una vivienda y una serie de cosas para poder tomar esa decisión con mucha responsabilidad. Entonces, la situación que tenemos actual te puede impedir el querer hacer eso. Yo, en concreto, solo tuve una hija. Estoy encantadísima de haber sido madre por mis circunstancias laborables, económicas y el poder conciliar el trabajo con eso. Si no, a lo mejor me hubiese podido plantear tener más hijos.
Asunción, pregunta que si la maternidad es el principal obstáculo en la igualdad de género. Luego hablaremos esto de que cuando una mujer va a pedir trabajo, sí, o va a una entrevista de trabajo, le dicen, ¿usted se va a quedar embarazada? Ahora hablamos.
A mí no me ha ocurrido nunca, pero bueno, también es cierto que yo soy funcionaria, entonces a mí no me lo van a preguntar.
¿Es un obstáculo para la igualdad?
Pues es un obstáculo para aquellas personas que no tienen facilidades para poder desarrollar esa maternidad, lo que nos estamos diciendo. A mí nunca, jamás, me van a preguntar si me voy a quedar embarazada cuando vaya a dar clase, ni voy a ganar menos que mis compañeros varones. Sin embargo, a otras mujeres realmente esto sí que les ocurre, y es por ello por lo que tenemos que luchar, para que no sea un obstáculo. Para mí no lo fue. Yo, de hecho, cuando me quedé, o sea, tuve a mis a mis hijos, a los mellizos, con muchas complicaciones, como podéis imaginar. No tuve ningún problema para seguir trabajando y, de hecho, seguía en labores de investigación. El que entonces era mi marido decidió que para que uno de los dos fuera el que investigara, él se responsabilizaba de los niños y yo siguiera investigando, y fui jefa de estudios incluso teniendo estos niños y uno más. Es decir, que en ningún momento me ha supuesto un obstáculo.
¿Y a Susana?
Pero quizá también porque he tenido facilidades en el entorno, como es una persona a mi lado que era corresponsable en todas estas tareas, y no ocurre, es cierto.
Susana.
Yo he de decir que a mí, en una entrevista de trabajo, sí me preguntaron si en los próximos 2 años me quedaría embarazada.
¿Y qué contestaste?
Que no, pero me quedé, evidentemente. O sea, para
pero
mí...
¿Pero no trabajaste en esa empresa? ¿No?
Sí, sí, es así. Que me, sí, sí, me cogieron, o sea, pensaron que, bueno, que era la mejor candidata para ese puesto concreto, y bueno, no era esperado, pero al año me quedé embarazada.
¿Era el empresario que te lo preguntó, el mismo empresario? ¿Era empresario
la
o empresaria?
Hizo,
o el
era la persona, era... no, era la persona, bueno, era mi gerente, ¿vale? Era la persona que hacía, no era el empresario, era una multinacional. Pero era el gerente, era la persona que estaba haciendo la selección de personal. Y eso me espetó, que si en los próximos 2 años tenía pensado quedarme embarazada. Claro. Dije que no porque el puesto lo necesitaba.
¿Entonces la maternidad es un obstáculo?
No, para mí no ha sido un obstáculo, bueno, pero, sí que hay que reconocer que ha sido complicado. Porque como muy bien dice Asun, tienes que tener... Y Carmen antes también decía, tienes que tener a veces ayudas. Para mí ha sido muy complicado porque, bueno, la posición geográfica donde estaba no tenía una red familiar, no tenía una red tampoco de amigos cerca. Entonces, pues, entre eso y las pocas políticas de conciliación que yo por lo menos he experimentado, pues ha sido un sacrificio personal, tanto por parte de mi pareja como mío. Importante, nunca hemos dejado de trabajar ninguno de los dos, pero ha sido difícil, pero no un obstáculo, ¿eh?
Diana, tú difieres de Susana, por lo menos te estoy viendo ahora.
Yo difiero.
¿Sí? O sea, sí que es un obstáculo.
Sí, es
ser
un obstáculo.
Madre, trabajar y conciliar.
Sí lo es. Puede no serlo para nosotras a nivel individual, como dice Asun, yo también soy funcionaria, con lo cual yo no he tenido que enfrentarme a ningún problema porque jamás se me ha hecho una pregunta del tipo de la que dice Susana. Pero si trabajas en la empresa privada, sí es un obstáculo, sí te preguntan si te vas a quedar embarazada, sí te ponen problemas si quieres reducir jornada o si quieres coger una excedencia para cuidar a tus hijos, y sí te ves muy limitada a la hora de presentar tu candidatura a ciertas empresas que sabes que no van a colaborar contigo para nada en tu maternidad. Con lo cual, aunque para mí como individuo no lo sea, sí sigue siendo un obstáculo. Yo creo que para la mujer probablemente sea de los mayores obstáculos.
A ver, os batizar, ¿eh?
Sí, sí, estamos de acuerdo batizar, en que es un obstáculo, aunque sí, pero es cierto que a nosotros no.
Hay tres funcionarias aquí. O sea, claro. Han tenido responsabilidades en la política, no, pero tienen responsabilidades en varias consejerías. Y, vale.
Madre. Entonces, claro, teniendo en cuenta que para unas es un obstáculo y para otras es una complicación, pero claro, ¿para qué es complicación? Es porque tenéis plaza de funcionario.
Claro.
No es lo mismo ser funcionario que un trabajador de la calle.
Hemos partido, si usted ha escuchado o no se me ha oído bien, yo he partido de la base de que en mi caso no es un obstáculo, pero que existe, indudablemente. Indudablemente.
Entonces, partiendo de esa base, de una u otra opción, ustedes que son políticas, políticas o políticos del
matrimonio. No, vamos a ver, ellas representan a 4 partidos políticos también aquí. Entre otras muchas cosas, son entonces se las puede hacer.
Pues entonces, ¿por qué no se adoptan medidas políticas reales tendentes a solucionar ese problema, teniendo en cuenta que ustedes son políticas?
Bien.
Es decir, ¿por qué no se adoptan medidas políticas reales desde la administración, Carmen?
Bien, bueno, yo lo de política, bueno, como sabéis, todavía no tenemos capacidad para poder hacer leyes y modificarlas. Entonces, bueno, somos políticas, pero no es lo mismo estar en un partido u otro. Pero
bien, podéis luchar por ello.
Efectivamente. En concreto, yo y las personas que nos rodean llevamos luchando desde siempre. Entonces, sí que existe ese obstáculo que hemos dicho. Yo soy funcionaria, efectivamente. Entonces, el obstáculo es menor, pero es una realidad.
Entonces, ¿por qué no se hace desde la administración nada?
Pues eso habría que decir a los que están gobernando, los partidos que han estado gobernando y legislando, que no es el caso que del partido al que ninguno que yo pertenezca, que tienen que cambiar esas políticas. Habría que decirle a esos dirigentes y a esos hombres y mujeres que están ahí en esos partidos, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué es lo motivo? La respuesta la tendrían ellos, los dirigentes.
¿El PSOE no ha hecho nada, crees? Ha hecho.
La
pregunta
cada,
es muy genérica.
Han dado pasos, pero lo que estamos evidenciando que no son suficientes.
¿Y el PP?
Y el PP pues tampoco lo ha hecho, porque es que si estamos hablando de que hay esos obstáculos, es que ninguno de los partidos ha hecho los pasos suficientes para conseguirlo.
Lo cual no quiere decir que no se hayan hecho y no estén y se estén desarrollando.
La realidad es que no existe.
Bueno, esa es una apreciación suya, pero pasos se han dado desde hace muchos años, desde distintas administraciones. Creo que es algo un poco ligero decir que no se ha hecho nada, pero que es insuficiente, por supuesto, claro que es insuficiente, y para eso estamos, Diana, cada uno de los que estamos aquí, para seguir y continuar haciendo este tipo de
ahora
políticas
mismo
y medidas.
En época electoral estamos viendo una cantidad de baterías, de notas de prensa, de informaciones, sí, de todo, que además, luego voy a hacer una pregunta, la he hecho esta mañana, si se está utilizando a la mujer como mercancía electoral. Me gustaría que vosotros lo considerarais, ¿no? Diana.
Hoy me lo pones muy fácil.
¿Por qué?
Hoy me lo pones muy fácil porque esta mañana se ha aprobado el decreto de medidas urgentes para la igualdad de trato en el puesto de trabajo, y aunque va a entrar en vigor el día 1 de abril, pues claro, ya está encaminado a eso, como ya bien dicen. Habrá que seguir dando pasos, pero ya se están dando. Ya sabemos que gracias a este decreto, a partir de 2021, los papás también contarán con esas 16 semanas de permiso, que ayuda, esas 16 semanas, ayuda mucho a que la madre no tenga que ocuparse en esos primeros meses ella sola de su hijo.
A partir de 2021.
De 2021 ya estarán completas las 16 semanas, se van a ir implantando progresivamente.
Ha sido un decreto exprés de Pedro Sánchez, pero no ha sido un decreto...
Yo no creo que haya sido un decreto exprés.
No, ha sido un decreto porque lo bueno, han hecho ahora ya fuera del partido.
Ha sido exprés porque lo han hecho fuera de
tiempo, vamos, casi, ¿no?
Pero que, efectivamente, porque se ha hecho ahora en este momento.
Pero se va a producir, va a ser una realidad en 2021.
Efectivamente,
para mucha gente.
Poco a poco. Tarde, pero es que hay que ir dando pasos. Y si porque sea tarde no se dan, al final no se arranca.
Uh-huh. A ver, Susana.
Yo no creo que se trate de, o que se pueda decir, como comenta Carmen, que no se han hecho cosas. Se han hecho cosas, además, en diferentes legislaturas, con diferentes gobiernos, y eso no se puede... O sea, eso está ahí. Eso creo que no es una... No es opinable, es objetivo. Nosotros mismos siempre estamos hablando de que de la igualdad real y efectiva. Y hablamos también de que las mujeres... y los hombres, por ejemplo, ahora mismo la tasa de natalidad está en 1,3, es muy baja, ¿vale? ¿Es que no queremos tener hijos o es que a veces no podemos tener hijos porque hay una falta, es decir, insuficiencia, no significa que no haya, pero hay una insuficiencia de políticas de conciliación? Una de las cosas que decimos desde Ciudadanos es la universalización de la educación de 0 a 3. Años, por ejemplo. Eso sería muy importante para aquella mujer que quiere trabajar y que, por supuesto, no quiere, hombre y mujer, perdón. Uh-huh. Pero, desde luego, lo que nosotros defendemos es que, o para nosotros es muy importante, una mujer no tiene por qué dejar su carrera profesional de forma voluntaria, ¿vale?, para poder tener un hijo. Ambas cosas tienen que ir unidas, y para eso estamos los partidos, o debemos estar desde los distintos grupos políticos, para implantar medidas para que eso sea posible.
Susana, de Ciudadanos, Diana, de PSOE, Asunción Reyes, del Partido Popular, y la presidenta de Portalavera, partido que se presentó antes de ayer.
Sí, efectivamente.
Así, ¿no, Carmen? Vale, pues vamos a entrar en modo electoral. Entramos, ponemos en modo on, en modo electoral. ¿Se está utilizando a la mujer como mercancía electoral, Carmen? Hay polémica, ¿eh? Por
sí.
Lo de hoy, los que algunas vais a parar, otras no vais a parar. Yo te pregunto, ¿tú has parado hoy?
Sí, yo he hecho huelga.
¿Huelga?
Sí.
Estás en los actos, has venido a la radio, pero sí. Vas a ir a la manifestación.
Sí, efectivamente, soy funcionario y parado.
Vale. ¿Se está utilizando a la mujer? ¿Mercancía, como producto electoral ahora mismo dentro del debate político?
Eso tendrían que ver cada uno al partido que forme en el círculo que esté. Desde nuestro grupo, por supuesto que no se está utilizando. Pero los otros partidos, si lo están utilizando, esos tendrán que ver si es así o no. Desde el nuestro, no.
¿Tú no vas a hacer huelga?
No.
¿No vas a ir a ninguna movilización, manifestación?
Tengo bastantes actos que comenzamos ayer en Gamonal. Y que continuaremos esta tarde en Gamonal y a lo largo del fin de semana.
¿Y se está politizando el día?
Pues mire, Depende de quién quiera politizar.
Llámame de tú, que no me estás poniendo años porque soy tan joven en las cuatro.
Yo no siento que se esté utilizando a la mujer con un fin político, cuando lo que se está utilizando políticamente es el día, la celebración de este día. Da igual que hubiera sido el Día Internacional del Hombre y del Día Internacional de la Mujer.
¿Y por qué no has parado? Bueno, no has parado tu partido.
Por mi razón. Sí, bueno, vale. ¿Mi partido o a mí personalmente?
A ti personalmente.
A mí personalmente, pues porque creo que las huelgas no solucionan los problemas como deberían solucionarse.
Vale.
Yo prefiero trabajar por solucionar esos problemas.
Susana, ¿no la has secundado el día desde el punto de vista del paro?
De momento no la he secundado. De hecho, llevo toda la mañana corriendo.
Vale. ¿Y Diana sí?
Yo se la he secundado.
Vale. ¿Y se está utilizando a la mujer? Estoy escuchando muchos reproches, ¿no? Por ejemplo, mujeres de derechas. Aquí vamos a hablar, aquí hablamos, sí. Claro, mujeres de izquierdas, tú eres de izquierdas, Carmen es de izquierdas, Asun es de derechas y Ciudadanos está en el punto liberal este del centro, ¿qué? Centro...
Moderación total y absoluta.
Entonces, Diana, estoy escuchando a mujeres de derechas que dicen, nos están excluyendo. No compartimos el manifiesto, que parece que lo ha escrito Podemos, según muchas mujeres. No, esto está, se está escuchando. Se escuchan, los medios de comunicación somos así, tan fluidos, y hay tantos medios de comunicación que hablan de todo y hablamos de todo, ¿no? Y hay mujeres de derecha que dicen, hombre, me están excluyendo.
Yo no creo que se esté excluyendo a nadie.
Yo traslado lo que dicen ciertas mujeres. Esta mañana Maite Blasque lo ha estado diciendo aquí.
Yo creo que no se está excluyendo a nadie. En todo caso, la mujer con su propia idea como mujer se excluye o no, porque esto es el Día Internacional de la Mujer, los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, que se sientan excluido, pues que lo diga personalmente, pero es el derecho de todas las mujeres.
Diana,
creo que estamos todas invitadas a participar de todos los actos que se están celebrando hoy, y creo que comparto lo que dice Carmen, es el día de todas las mujeres. Quien como individuo no se sienta representada, pues en su libertad está de no hacerlo y de no secundar la huelga, pero yo creo que para nada ni se está politizando ni se está excluyendo a nadie en esta huelga ni en la celebración de este día de hoy.
Yo lo que no me siento no es que no se me haya incluido, no me incluya a mí misma, es que no me siento representada por algunas de las cosas que dice ese manifiesto que he leído. Entonces es por ese motivo, por la razón por la que yo y muchas mujeres como yo no van a hacer huelga, porque no se sientan representadas por ese manifiesto en algunos supuestos, porque ha habido un batiburrillo de ideas, algunas de las cuales fomentamos, apoyamos y lucharemos por ellas, pero otras que no entendemos o no han sido suficientemente aclaradas.
Nosotros desde Ciudadanos respetamos la convocatoria de huelga y, por supuesto, quien quiera ejercer su derecho a asistir o no lo quiera ejercer. Pero desde luego lo que sí que tenemos claro es que es una decisión totalmente personal y libre, ¿vale? Y lo que no nos gusta es que nadie tenga que hablar de nadie. Es decir, quien vaya es porque se sienta totalmente incluida, ¿vale? Diana. O sea, libertad total y absoluta.
Yo creo que dice Asun que es porque no se siente 100% reflejada, es muy difícil. Es que volvemos al tema individual, que en estas cosas es muy importante. Es muy complicado que en un manifiesto en el que se intenta incluir a todas las mujeres nos vayamos a sentir ninguna un 100% identificadas. Pero yo sí creo que las huelgas son importantes y yo sí creo que manifestar una idea es importante hacerlo de forma colectiva, porque se da muchísima más fuerza y se hace con muchísimo más hincapié que si lo haces de forma individual en tu día a día, por mucho que haya que seguir trabajando por ello.
Obviamente.
Yo estoy totalmente
de acuerdo que las huelgas son movilizaciones que hacen y son el reflejo de lo que la sociedad o la ciudadanía puede representar. Y yo no estoy aquí por mis derechos como mujer, como Carmen Aceituno. Estoy por aquí por el derecho de todas las mujeres. Soy funcionaria. En nuestro trabajo no hay diferencia salarial en las mismas categorías, pero yo estoy aquí por las mujeres que friegan suelos, que están en los portales, que hoy a lo mejor ni se han enterado de que había huelga, y si la querían hacer no pueden hacerla. Compañeras mías que no pueden hacer huelga porque no se lo pueden permitir económicamente, pero estoy aquí por todas esas mujeres, Asunción. No por mi caso especial.
¿Por qué crees, Carmen, que estoy yo entonces?
Tú no estás en huelga, has dicho que no has hecho huelga.
Sí, no, pero ¿por qué estoy yo aquí hablando del Día de la Mujer?
Estamos hablando de hacer huelga.
Sí, pero ¿por qué crees que estoy yo aquí? Sí, bueno, de los puntos que antes hemos hablado. Antes ella ha comentado que es imposible que estemos al 100%, evidentemente es imposible. Pero lo que yo he visto en este manifiesto que he leído es que no solo es que no esté de acuerdo, es que creo que hay errores de base. errores de base que se están haciendo. En cuanto a violencia de género, se dicen verdaderas barbaridades. Son personas que han manifestado ciertas ideas que esto legalmente se está haciendo. Entonces, ¿por qué te vas a manifestar por algo que ya se está haciendo? E inculcando que no se hace.
No
por
la diferencia salarial. ¿Tú no eres partidaria de las manifestaciones que se logra poco con la, has dicho?
No. Yo he dicho que yo no hago manifestaciones.
Hoy concretamente la
sí,
de hoy.
Y que no las hago porque yo creo que a mí yo consigo mejor otros objetivos trabajando que no haciendo
no
huelga.
Que
en
ver.
Mi caso, en
día,
mi caso.
Que el día 17 de febrero, que sí. fuimos la única emisora que estuvo emitiendo la sí. manifestación que se produjo en Toledo,
sí.
se logró algo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque se cogieron un cabreo, gente de tu partido y del PSOE.
Yo no
te lo puedes ni imaginar cómo les sentó.
Ni quito ni pongo el derecho a la huelga.
Claro.
Ni las utilidades de la huelga, que a lo largo de la historia no te voy a decir a ti que ha conseguido una huelga. A ti ni a ninguna de las que estáis. Pero yo, personalmente, como Asun Reyes, no me han servido.
Se nos va el tiempo casi porque es que es apasionante. Escucharos es fantástico, señor opinador, que saben de todo. Y además manejan bien la información.
Pues como saben de todo.
Y se saben expresar. Contundentemente, y lo dicen bastante claro, no como usted, que muchas veces se lía, pero seguimos hablando en el tema. Sí, yo es que tenemos una relación de amor-odio.
Luego también. Le toca a él recibir.
Sí, bueno, vamos a ver, hablamos de modo electoral. Le quiere hacer usted ya cuatro preguntas a cada una pregunta a las cuatro
sí.
sobre ya lo que sí que tienen que ver sus partidos con este día.
Claro, yo hablando ya de todo esto, que está bien, me gusta mucho, pero y en cuanto a propuestas para acabar con la desigualdad de género, porque realmente cuando hay problemas, tiene que haber soluciones. Y las soluciones yo no las veo que lleguen, porque todos los años hablamos de lo mismo.
Diana.
Yo creo que las propuestas hay que vertebrarlas en muchos ámbitos. Tenemos que empezar a partir de la educación, como decía antes, y de la educación de base, de la educación en los primeros años. Y ahí sí que hay que reivindicar que nosotros en Castilla-La Mancha, por suerte, ya lo tenemos, el que exista una asignatura, una materia que trabaje sobre eso, que trabaje sobre la coeducación en los primeros años de educación primaria, por lo que decía, porque luego se adquieren vicios o se tienen ideas que son muy difíciles de erradicar, eso en cuanto a la educación, pero es que hay que actuar desde el ámbito de la sociedad, desde el ámbito laboral, quien tenga potestad para hacerlo, y desde el ámbito de la propia familia.
Dime una propuesta del PSOE, Diana.
Una propuesta del PSOE
para acabar con la desigualdad de género.
Pues una propuesta del PSOE, yo creo que ya hemos hecho, aparte de lo
sí,
que os decía
una.
Antes, yo creo que la materia que hay para que se ha implementado, que se está haciendo. Perdón, que no me sale la palabra, que se ha implementado de forma piloto en varios centros educativos este año, yo creo que redunda muchísimo en la coeducación y que favorece mucho el que haya coeducación desde los primeros niveles de...
Sí.
De los primeros niveles educativos.
Me tienen que ver, estoy como un guardia de tráfico. Susana Hernández del Mazo, desde sí. Ciudadanos, una propuesta
una,
clave.
¿Puedo decir dos?
Las que quieras, venga.
Perfecto. A ver, por ejemplo, desde el ámbito laboral, ¿vale? Muy importante para nosotros que en la empresa privada haya una transparencia total y absoluta en las retribuciones salariales, ¿vale?
Vale.
Y luego, por supuesto, que se cumpla la cuota de que haya mujeres en órganos de dirección, pero no solamente en la empresa privada, también en la empresa pública. Y en eso creo que tenemos bastante que decir.
¿Y el PP? ¿Asunción Reyes?
Pues seguir trabajando en las medidas que se están llevando a cabo y que se han propuesto desde hace tiempo, y sobre todo intentar de una vez por todas que salga adelante el plan para el plan estratégico contra la violencia de género, que incluye 11 ejes de actuación que todavía no han podido ser desarrollados debido a que no hemos tenido esos presupuestos.
Me gusta mucho lo que ha dicho Susana sobre cómo lo que habría que hacer planes de igualdad en el entorno profesional. Eso
lleva tiempo.
Pero es
lleva
muy
tiempo.
Importante porque es al final
2017
de lo que hablamos,
¿no? Ya estaban.
Eso ya ha arrancado.
Pero al final hay que mirar realmente, hay que hacer una evaluación de resultados.
Claro.
Es una cosa que nosotros pedimos por activa y por pasiva. No se trata tanto de poner una serie de medidas,
sí,
sino
claro.
luego ver cuáles son los efectos de esas medidas. ¿Por qué? Porque si no se han conseguido los resultados esperados, los objetivos perseguidos, realmente no tiene sentido seguir, ¿vale? Y luego aparte una cosa que también dice Ciudadanos, que desde Ciudadanos defendemos, es la no imposición, es decir, la diferencia cuando nos cuando estamos intentando que se pongan estas medidas, ¿vale? Para acabar con esa diferencia en la empresa privada, no se puede hablar de imposiciones, se tiene que hablar de incentivos. Creo que es una cosa bastante importante.
A ver, Carmen, mira, propuestas de Por Talavera, un partido local, localista, cercano, doméstico, de aquí.
Bueno, pues desde Por Talavera, pues efectivamente desde todos los ámbitos, y sobre todo especificar que hay que dotar presupuestariamente todo eso. Hay un pacto social, pero hay que dotarle presupuestariamente. Es reincidente desde la posición que ahora conocemos del ayuntamiento. Aquí en Talavera, en el ayuntamiento, hay un plan de igualdad muy bueno, pero hay que dotarle presupuestariamente. A una persona, a una mujer que tiene que salir del ámbito de la violencia, necesita una ayuda económica. No solamente decir sepárate y denuncia, necesita una ayuda económica suficiente, no 300 euros y sobrevivir con 300 euros y con tres hijos. Entonces, claro que sí que hay una ayuda económica, pero 300 euros no es suficiente.
Voy a poner un punto trágico.
Sí que se hace algo, pero...
Trágico en el día.
Siempre es insuficiente.
Trágico en el día. Aquí hay asesinos en España, asesinos. Terroristas del maltrato. Están los terroristas del maltrato y están los asesinos, los que han asesinado a muchas mujeres. El año pasado, en el 2018, la tasa subió, desgraciadamente. El número de mujeres muertas en comparación asesinadas por sus parejas o por sus exparejas fue, además lo sabe Asunción, que ha llevado ese tema muy... Bueno, las cuatro lo manejáis, ¿no? Más que en el año 2017. En el 2017 aumentó la cifra, en el 2016. Pero yo el día 6 de enero, el día 7 u 8 de enero, haciendo un programa aquí en la radio, que ya iban 6 mujeres fallecidas, se han batido todos los récords. Lo acabas de decir, Susana. ¿Qué estáis haciendo los partidos? ¿Qué se está haciendo en materia de violencia de género? Es una pregunta para las cuatro. Cuando se están batiendo récords, desgraciadamente, cifras negras, estamos de luto, minutos de silencio todos los días, y no se ha conseguido nada. ¿Qué le pasa a esta sociedad? ¿O qué se está haciendo? El señor Pirador tiene una teoría sobre esto, que ahora la vamos a manejar. Diana, gobierna ahora el Partido Socialista, la cifra sube, gobernaba hace 8 meses el Partido Popular, la cifra sigue subiendo. ¿Eso es un fracaso de la sociedad?
Es que efectivamente creo que es un fracaso de la sociedad, no tanto de los partidos políticos, ni de unos ni de otros. Las políticas están o tienen su germen, están ahí para implementarse, pero es que es un problema de conciencia social. Es un problema de la sociedad que hay que atajar, como vuelvo a decir, desde la raíz. Y es que la raíz es los modelos que ofrecemos a los niños en casa y los modelos que ofrecemos en la educación. Porque cuando un adulto tiene una mente enferma como para llegar a hacer eso, el parche que tú puedes poner como político es a posteriori. Lo vas a poner siempre a posteriori. Estará ya el decir, oye, si haces esto, vas a tener este castigo, pero no vas a poder paliarlo antes. Para paliarlo antes tienes que poner el germen cuando son niños y cuando puedes actuar sobre eso.
Estos tipejos matan dos veces, Diana.
Pues entonces lo que habrá que hacer será...
No sé si conoces el caso de Laura.
Sí, por supuesto.
Que asesinó a una mujer.
Por supuesto,
mujer,
porque encima a las maestras la cárcel, eso nos ha preocupado mucho.
Salió de la cárcel y asesinó a Laura. El caso de Diana Kerr se le detuvo porque iba a hacer lo mismo, asesinar y meterla en un pozo infecto a otra chica que quería meter e introducir en un maletero. Prisión permanente revisable.
Es que entonces no hablamos de violencia de género solo,
claro,
para eso.
Sí, no, ya, no sé. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que se podía haber evitado.
Se podían haber evitado, pero entonces hablamos de lo que hay que cambiar, que es otra cosa.
Yo lo dejo ahí.
No,
Asunción
las políticas
Reyes,
son muchos
partido,
cambios los que
tu partido
hay
sí que
hacer.
Está, lo dijo Pablo Casado, ¿sí? Si gana el Partido Popular las elecciones del 28 de abril, va a activar la prisión permanente revisable para estos casos, ¿no?
Ciertamente todo el mundo tenemos derecho a la redención, pero es cierto que algunos hombres, algunas personas, algunas
no
mujeres
se van a curar
no
nunca,
van a curarse
nunca en la vida.
Entonces, pues tenemos que, por evitar un mal mayor, actuar de esta manera.
Creo
de todas
que,
formas, disculpadme no, que no, no había acabado de decir, es que esas medidas para evitar la violencia de género, para evitar estas muertes más bien, esto hay. Y desde
sí, la
hace
pregunta
muchos años,
esa era para
y
todas.
Funcionan.
Sí. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? La sociedad está enferma. Es que, desgraciadamente, los paradigmas de violencia de género los estamos viendo en la tele. Cuando se nos da una información de cómo ha muerto una mujer, a mí solo me basta que me digan una mujer ha sido asesinada, no cuántas horas ha sido violada esa mujer.
¿Qué pasa?
Porque
¿Que ponemos un ejemplo para que alguien lo vea en la televisión?
Pues,
no digo que hablamos de los suicidios, no, no hablar de los suicidios.
Me refiero que hay que tener mucho cuidado a la hora de cómo se trata esa información, de manejarla, porque eso produce un efecto rebote, y es verdad. Sabemos que después de hay estudios que demuestran que después de un asesinato va a venir al menos otros dos.
Nosotros en la radio, por lo menos aquí, tratamos la información. No, no, te digo.
Objetivamente.
No, tratamos de. Y aquí nos guardamos muchas cosas y muchos casos.
Como
yo, por ejemplo, ver lo del niño Julen, cómo la asesinó, cómo la descuartizó, cómo tal.
Que
eso hay que obviarlo, vamos.
Todo el problema de la mujer asesinada en aquella curva a la que atropellaron, cuya familia estuvo saliendo por la televisión.
La pregunta es por qué.
Porque se les consiente.
No, no.
En ese caso, a la sociedad se le consiente.
¿Por qué sube
y
la tasa, desgraciadamente, de mujeres cada año?
Eso viene.
Y se hacen muchos programas, o sea, habláis muchas cosas, pero al final.
Sí. Curiosamente, bueno, yo lo que puedo decir es que una de las mayores tasas fue en el 2008 y luego en el 2010. Y luego ha vuelto ahora. Piense qué problemas teníamos en España y que hayan podido influir también en ello.
Carmen, a ver, ¿qué opinas tú de todo esto?
Sí, pues...
Bueno, perdona, Susana. Susana. A ver,
no, bueno,
¿por qué hay más violencia de género? ¿Por qué siguen apareciendo? ¿Por qué asesinan a mujeres?
Me encantaría tener una respuesta que fuera certera. Yo creo que puede depender de muchos factores. El primero es que durante generaciones y generaciones ha habido mucha violencia y no nos hemos enterado. Ahora... El acceso a los medios, ¿vale? Cualquiera en su teléfono móvil, cualquiera coge un periódico digital o un periódico en papel y se informa. En cuanto a decir que la sociedad está enferma, yo creo que es generalizar demasiado. Es posible que ciertas cosas no se estén haciendo bien y nosotros como poderes públicos o quien esté como poderes públicos sí se pueden hacer cosas, pero yo no creo que la sociedad esté enferma, ¿vale? Probablemente es que tengamos más acceso a la información. ¿Vale?
A la información.
Pero hay que evaluar, yo insisto en que hay que evaluar lo que se está haciendo, porque realmente nos asusta. Todos los días que nos levantamos y oímos este tipo de cosas, como dice Asun también, desde los medios y no...
Se habla mucho, sí.
Se habla demasiado y el tratamiento a veces no es el adecuado.
Carmen.
Yo creo que, como hemos hablado antes, hay que tener unos principios, unos valores que quizás a veces ahora mismo se están cambiando y a partir de ahí puede haber unas consecuencias. Y también que la reinserción en las cárceles no se trabaja como tal. Entonces, efectivamente, puede haber personas con una patología que desencadene esos asesinatos, pero no se hace reinserción.
Claro, soy un psicólogo para mil reclusos.
Entonces, difícil, efectivamente, ¿no? Entonces, esas personas que están ahí, habría que plantearse eso, pero hay que ver los principios y los valores, y luego también los medios de comunicación tienen un papel muy importante de transmisión y demás. Y cuando se dicen esas noticias, es verdad, quizás no hay que contar tantísimo detalle, y vosotros tenéis un papel muy importante.
Bueno, hay algunos programas que hacen espectáculo de esto. 13:53, estamos en directo con Asunción Reyes, del Partido Popular, con Diana López, del Partido Socialista, con Carmen Aceituno de Portalavera y con Susana Hernández del Mazo de Ciudadanos, hablando de este día, de todo lo que os preocupa y ocupa a las mujeres, ¿no? Para terminar con esto, es una pregunta que hago que sienta mal muchas veces a ciertas personas. Cuando yo digo, oye, pero es que esto es cultura porque hay más extranjeros que son los que están, de estas 60 y tantas mujeres que murieron el año pasado. ¿No es cierto eso?
No es cierto.
¿Son españoles?
El 65% de las denuncias de los casos en Biogen cuando yo estaba, el 65% eran de parejas españolas.
Parejas españolas.
65%, ¿eh?
Es que se asocia...
En el 2017.
A otras culturas...
Sí, pero es fruto del desconocimiento.
Pues vale, pues está muy
bien. Y entonces,
esto,
claro, eso induce
que lo sepamos,
a llevar a pensar esto... Es por esto, es por aquello, es por cobrar, es por... No, señores.
Bueno, señor opinador, todos y todas, pues, miembros y miembras...
Yo la verdad
Espera, ¿cómo era? ¿Cómo era? Españoles y españolas... Joder, se tarda mucho, yo que me dedico a las palabras, se tarda mucho en decir una frase aquí. Señoras y señores, siempre he dicho señores, ¿eh? Españoles y españolas, ciudadanos y ciudadanas...
Yo no acabo de ver
yo tampoco, yo
esto
no
del
entiendo.
Lenguaje que se llama ahora el lenguaje inclusivo, esto de portavoces y portavozas, esto de miembros y miembras. Bueno, puedo ver un poquito esto de, en vez de hablar de los profesores, porque parece ser que...
Unidas Podemos con una foto con tres delante.
Claro, en vez de hablar de profesores, hablar de profesorado. No, no entiendo yo mucho que haya que cambiar esto. A ver si me pueden explicar si realmente... Este cambio de palabras va a contribuir, va a colaborar a la erradicación histórica de, de esta discriminación de las mujeres, porque yo el que se cambien palabras no lo veo que eso contribuya a erradicar esta discriminación. No sé si vosotras lo veis.
Lenguaje inclusivo, Diana.
Yo lo veo fundamental. Yo lo veo fundamental porque al final como hablamos es como actuamos. Y lo que no se dice no existe. Y si no se nos nombra es que no existimos. Y si no nos hacemos notar o no nos nombramos a nosotras mismas, acabará pasando lo que nos ha pasado, pues como decía ella, durante generaciones. Y es que no estaremos. Que las fórmulas que se han buscado hasta ahora no sean las más adecuadas, pues a lo mejor como lingüista, pues ella lo puede decir mejor que yo. Empezó funcionando, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, empezó funcionando lo del arroba. Obviamente funcionaba en papel, no lo puedes pronunciar, no tenía ningún sentido. Siguió por lo de la X, tampoco tiene ningún sentido porque tampoco se pueden pronunciar. Y creo que lo más viable hasta ahora ha sido poner la E al final.
Pero yo no soy periodista.
Bueno, pero puedes ser periodista. El lenguaje yo entiendo todas, que os duela. Todas, no me pongas esa cara, porque el lenguaje yo entiendo que parece... Pero el lenguaje es un ente vivo y el lenguaje ha ido evolucionando con las sociedades. Entonces yo no entiendo qué problema hay para que no se pueda ir modificando poco a poco por un lenguaje que nos incluya a todos cuando y a todas cuando lo estamos demandando.
Asunción.
Cuando no caes en un error gramatical garrafal.
Bueno, pero el
como
error
inclusividad
válido.
Como, bueno, porque es una cuestión etimológica, no es una cuestión de que haya venido un hombre y nos haya dicho esto, lo tenemos que hacer así. Las palabras vienen del latín o del griego de una manera y se reparten en el masculino, en el femenino o en el neutro.
En el neutro, efectivamente,
como,
en el latín.
Como,
que ya no...
como política te puedo decir que apoyo esta inclusividad en el lenguaje, hablando de todo esto que estamos del Día de la Mujer y
debatiendo.
El feminismo, debatiendo, pero como lingüista no puedo con ello. Sinceramente, no puedo y me cuesta y me esfuerzo hablar de alumnos y alumnas, pero es cierto que si tengo que decir alumnas, habiendo hombres, digo alumnas, si digo alumnos, digo alumnas.
¿Por qué el PSOE no ha cambiado Partido Socialista Obrera Española?
Bueno, todo eso andará, no sé. Igual no nos hemos
Ciudadanos tendría que ser ciudadanos.
Nosotros lo que pensamos es que acabamos con el sistema de economía cuando estamos hablando. O sea, todos
¿qué pensáis
tendemos,
vosotras y vosotros?
Esto exactamente. O sea, que vamos a acabar con el sistema de economía. Todos tendemos a, cuando hablamos, intentar incluir. Incluir no significa poner dos géneros distintos, ¿vale? Sino incluir dos géneros en una sola palabra. Normalmente las personas tendemos a este sistema de economía. Y lo que ocurre también es que al final se va a dar una especie de doblez entre lo que es el lenguaje jurídico y político y luego lo que hablamos en el ámbito privado. ¿Vale? Porque a lo mejor estamos aquí, estamos todos y todas, estamos en nuestra casa.
No se habla así, ¿eh?
Ahí está. Claro. Pues eso es lo que defiende Ciudadanos. No se puede dar ese paralelismo.
Pues este partido que representa, el partido que representa Carmen Aceituno por Talavera, envía las notas de prensa siempre en modo femenino. Siempre utilizáis el verbo femenino. Yo no estoy de acuerdo, permitidme hoy, que dé también mi opinión, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, porque yo voy más al ahorro, sobre todo de las palabras. Y creo que, bueno, yo no quiero discriminar a nadie. Y cuando hablamos de un núcleo, pues yo incluyo a todo el mundo, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de nosotros los talaveranos, pues también incluyo a las mujeres, evidentemente. Pero bueno, a lo mejor hay gente que no opina así, ¿no? Y lo respeto también. Pero vosotras, en las notas de prensa, Carmen, digo vosotras, porque... Incluso Juan Pedro Ayuso, que ha estado aquí en la radio, él se ha dirigido de forma femenina y os dirigís a Ayuso, a tu compañero de bancada en el ayuntamiento, de forma femenina. Entonces esto, a ver, Carmen, dime por qué.
Sí, a ver, pensamos en personas. Si utilizas personas, entonces es cuando te diriges más en femenino. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que ha estado diciendo Diana, no hay que caer en cosas ridículas, pero efectivamente hay que darle visibilidad, hay que introducir esos cambios que puedan ser más significativos y utilizamos el lenguaje inclusivo para darnos a conocer a todas. Entonces no hace falta decir todas y todas, pero puedes decir ciudadanía,
Porque yo puedo decir la concejala.
Pero es que decir las concejalas de Portalavera, y hay un concejal.
Exacto, sí. Bueno, Juan Pedro en particular, él, a propia iniciativa,
pero por ejemplo,
utiliza ese lenguaje más femenino, que yo a veces.
¿Estás discriminando a los hombres,
no,
Carmen?
No, yo no
está
creo que.
Está admitido por la Real Academia que habiendo mayoría de un género, nombres por ese género, si solo tiene un concejal y los demás son concejalas, es perfectamente válido y viable.
Por eso.
Dirigirse. Como al femenino.
Tenemos muchas llamadas, gente.
Ay, Dios mío.
Bueno, mensajes. De todo. ¿Cuento los chistes machistas? No. No pega hoy, ¿no?
Dígales que vayan a recoger a nuestros hijos
bueno.
Hoy.
Ni hoy ni el resto del día.
Que vayan a recoger
no
a nuestros hijos. Cuenten.
No me aguanto.
Bueno.
Lo digo, ¿no? Venga. Hay que reírse de las cosas.
Usted
si me la ha mandado él, si me la ha mandado el señor Pino, dice, la manifestación, ¿quién hace la cena hoy?
Sí, por bueno, favor, ese lleva días corriendo por redes sociales. Sí.
Dice, hola Olmedo, soy un oyente, estoy escuchando tu cadena, tenemos algún problema técnico y no llegamos a algunas zonas hoy, pero es un problema ajeno que algún microcorde. Bueno, dice, soy un oyente de tu cadena, todos los viernes, te agradecería no decir mi nombre, no lo voy a decir, ni puedo entrar en antena por temas laborales. Mi cuestión es la siguiente, ¿por qué con tanto progre, ya que la mujer quiere ser madre y la sociedad necesita urgentemente? ¿Por qué con tanto progre? Eso lo ha metido ahí. Bueno, ¿por qué con tanto progre, ya que la mujer, vamos a ver, dice, ya que la mujer quiere ser madre y la sociedad necesita urgentemente natalidad, ¿cómo puede ser que a día de hoy no contemplen todos los partidos la gestación subrogada y gente que conozco se tenga que ir fuera a Ucrania o Estados Unidos para poder ser madres con su genética? Que si no interviene Tamara Gorro en el tema de Ucrania, allí se quedan los españoles que fueron y pagaron un dineral. Uf. Y no los dejaban venir a España con sus hijos. Es decir,
se están mezclando,
está mezclando muchas ideas.
Lo del tema subrogado. Este señor o señora lo que dice es que hay poca natalidad y por qué no se permiten. Sí, o que el gobierno,
pero
los gobiernos.
Estos vientres subrogados son un problema que esa pareja pueda tener.
No pueda tener
es
hijos.
Independientemente de que el resto y quiera tener hijos.
Que
creo que se están mezclando churros con
merinas. Quintanilla, pásame otra que tenías por ahí también. Que
no
hay,
es cierto,
hay más,
Diana,
¿eh?
Querías tú hablar también.
No,
quería
tema subrogado, ¿lo manejamos?
Me parece una barbaridad.
Es que me parece.
Es que a mí es un tema
que se han mezclado.
No eres partidaria de.
Se han mezclado conceptos.
Tiene que primero aclarar lo que es una cosa u otra antes de pronunciarse.
Pues ya, sí.
¿Y cómo se arregla la natalidad, Susana?
Bueno,
que cobre más la gente, que lo.
Claro, habría que poner medidas de verdad para que fuera más sencillo ser madre y ser padre, ¿vale? Esa capacidad de conciliación, yo repito otra vez lo que he comentado antes, no se trata de que no queramos, es que muchas veces no se puede, ¿vale? Y con respecto al tema de la gestación subrogada, que es verdad que no me ha terminado de quedar muy claro el mensaje porque mezcla muchas
que
cosas.
Que los gobiernos facilitaran, que el gobierno facilitara lo de la
gestación subrogada.
Subrogada para que así la natalidad que no existe en España.
Nosotros desde hace tiempo hemos dicho que tenemos intención de impulsarlo.
Otro día. No, digo, perdona, otro mensaje. No, es que vamos casi mal, nos hemos pasado. Vale. Digo, para que podáis todas opinar. Buenos días, feliz día a todas las mujeres. Jesús quería comentar. Quiero acotar respecto al Día de la Mujer, lo vuelvo a decir, que muchas felicidades a todas las mujeres, pero que veo bien lo de basta de machismo. Pero que las juezas, sobre todo aquellas que reciben falsas denuncias de violencia de género, deberían ser más sectistas con dichas mujeres.
Qué barbaridad.
Como hemos
dicho,
dice que es una barbaridad.
Ante los estereotipos que he dicho,
Carmen.
Es que los juezas han dicho, y hay estudios del 0,01 de esas denuncias falsas, que hay que ver datos y dar la fiabilidad que se conlleva a ello.
¿Es discriminatoria la ley de violencia de género con el hombre, Carmen?
Yo creo que en absoluto discriminatoria.
¿Asun?
¿Por qué?
Porque no pregunto.
Existen violencias, o sea, denuncias falsas
pregunto
de un
lo que
lado
está en la calle,
y de otro.
O sea, mucha gente se lo pregunta.
Sí,
yo,
no.
Lado, lo
sí,
que
es una pregunta retórica lo que estoy haciendo.
Claro.
No espero que me
una respuesta retórica.
Vale. Pregunta retórica la mía. Es decir, realmente hay denuncias falsas de un lado, puede haberlas de otro, dejemos actuar a los jueces.
Bueno, yo lo que haría sería también que jurídicamente hubiera una ley o parte de la ley que protegiera a los hombres de la violencia
de hecho,
doméstica que ejercen las mujeres.
Al sistema de violencia de género, esas denuncias falsas llegan. Yo no las he visto jamás.
Además, si damos por sentado que la ley de violencia de género se quiere cargar o está de alguna forma amenazando la presunción de inocencia, desde luego flaco favor le estamos haciendo a nuestras instituciones.
Vale. Bueno, una denuncia falsa, sea esto, o por un atropello, o porque me han dicho que me han robado el móvil. O sea, lo de la denuncia falsa está tipificado. Claro. Eso está claro.
Pues a los jueces,
no era eso, sino que decía que cuando algún hombre ha sufrido esto, Diana...
Es que la violencia doméstica también está tipificada dentro del Código Penal. Entonces, no entiendo por qué se empeñan en echar atrás la ley de violencia de género cuando se reivindica porque se ejerce una violencia sistemáticamente contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.
Efectivamente.
No se ejerce una violencia sistemática contra los hombres.
Diana, lo que está claro es que aquí las que perdéis sois vosotras, desgraciadamente.
Pues las que asesinan.
En este caso...
Efectivamente.
Pues yo entonces os voy a hacer...
Y nuestros hijos.
Voy a hacer una reflexión, una pregunta, una afirmación. El juez Francisco Serrano, si sabéis quién es. Número uno de Vox por Andalucía.
Ah, mira.
Lanzó en su momento una campaña, abro comillas, mujer, sé honesta, denuncia cuando se deba y no cuando convenga. En base a esto, ¿pensáis que existe ideología de género?
¿Ideología Carmen.
De género? Habría que decirle...
El juez Francisco Serrano, el ex juez Francisco Serrano, es el número uno de Vox en Andalucía, ¿vale?
Sí, primero habría que decirle a este señor que mirase las estadísticas que hay donde pone el número de denuncias falsas que existen. Entonces tiene que ser una persona informada y no lanzar eso contra las mujeres.
La frase fue tremenda, ¿eh?
Repíteme la frase.
Pues dijo exactamente, a ver dónde la tiene usted aquí.
Que una mujer denuncie cuando deba, es decir,
mujer
cuando
sea honesta,
sufra ese...
denuncia cuando se deba y no cuando convenga.
Es una barbaridad, por supuesto.
Eso lo dijo este señor.
Cuando convenga, qué poco sabe o cuánto sabe que las mujeres, fruto que han sufrido violencia de género, no siempre denuncian. Y tienen muchos problemas a la hora de denunciar, muchos miedos, y pueden tardar hasta un año en denunciar o no hacerlo en la vida.
Está claro que es un tema, Susana, de la violencia de género primordial, ¿no?
Yo creo que es una gran irresponsabilidad por parte de este señor, porque es que es negar la mayor.
Claro, Diana.
A mí es que me parece una barbaridad que encima venga de un juez, me parece aún más grave, o ex juez, no sé si habéis dicho
ex juez.
Me parece aún más grave. Y a lo que decís de si existe ideología de género, no existe ideología de género, por más que se empeñen en repetirlo. A lo mejor lo que hay que preguntarse es si no existe una ideología machista. No que haya que preguntárselo porque todos sabemos que existe, pero me refiero a que esos señores, principalmente, y señoras, se pregunten si no es fruto de su ideología machista que lleguen a plantearse que una denuncia pueda llegar a ser falsa.
Yo diría que ese señor es un machista. Como poco.
Bueno, vamos a volver a la familia, ¿eh? Vamos a salir de este lío que ojalá salgamos pronto, ¿no? Ojalá salgamos pronto, ¿no? O sea, hay campañas, por ejemplo, que yo he hecho en la tele, por ejemplo, esto de ponle freno, que dice cero muertes en la carretera. Y ahí se han involucrado mucha gente y van bajando poquito a poco, ¿no? Hay más medidas, pero echamos de menos la gente de la calle que haya más... No echamos de menos. Lo que no queremos es dar esa noticia. El minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento, donde vas tú muchas veces, Carmen, ¿no? Visibilizar eso, ¿no? Un minuto de silencio por las mujeres que han muerto esta semana. Es que estamos en el siglo XXI, estamos en un país bastante civilizado, ¿no? Y bastante ya preparado como para erradicar esto, ¿no? No sé si la fuerza de la ley es la que tiene que solucionarlo. Vamos a ver, ¿constituye un desafío lo de reacomodar las jornadas laborales? A ver, las cuatro tenéis muchas jornadas laborales y muchas horas echáis, ¿no? Pero también tenéis familia y tenéis hijos. Bueno, hablado de reacomodar las jornadas laborales con la vida doméstica y con las cargas del hogar, que caen siempre o recaen siempre en las mujeres, ¿o esto ya va cambiando? Desde vuestro punto de vista personal, Asun.
Yo desde el mío personal va cambiando. Mi madre trabajaba y mi padre ayudaba. Yo ahora no tengo marido, pero mis hijos saben cocinar, planchar, hacer la compra y
Susana,
no tienen ningún problema.
¿Recaen sobre ambos, sobre todos los miembros de la familia, las tareas laborales de casa?
Recaen sobre todos, pero aún así tenemos que seguir insistiendo, ¿vale? Es decir, lo ideal sería, por ejemplo, que yo en mi casa, y hablo desde el punto de vista personal, no tuviera que decir, oye, por favor, haz esto, sino que ya saliera de ellos mismos, ¿vale?
Diana.
Pero no sale de ellos mismos,
reacomodar...
no por ser hombres o mujeres, sino por ser adolescentes.
Efectivamente.
Pero no sé, entender la pregunta, sí, reacomodar las jornadas laborales también de los hombres.
Por supuesto.
No hablemos solo de la mujer,
claro,
en ese aspecto, ¿no,
claro,
Diana?
En mi caso personal ha sido una tarea titánica. Lo hemos conseguido, pero ha costado.
Sí,
hemos tenido que hacerlo los dos, como bien dices. Aparte por nuestra convicción personal de que tenemos que estar con el niño nosotros el mayor tiempo posible, independientemente de que tenemos una red familiar muy extensa aquí en Talavera, porque los dos somos de aquí. Entonces hemos tenido que reacomodar los horarios de los dos. El primer año fui yo la que cogí excedencia y este año ha sido mi marido el que ha tenido que cambiar su horario laboral para poder compatibilizar y que las tardes las podamos pasar toda la familia.
Yo en la radio trabajaba hace muchos años, cuando mi hijo tiene 24 años, trabajaba por la mañana y por la tarde y reacomodé todo esto y dije, señores, yo por la tarde me tengo que quedar con el crío.
Eso hemos hecho nosotros.
Y tengo que darle el bocadillo de sardinas.
Sí,
Carmen.
Efectivamente sí que hay que reacomodarlo y nosotros, porque somos funcionarias, horario de mañana es como más factible, pero es que hay otros trabajos que es mañana, tarde, festivos y es complicado.
Bueno.
Pero sí que hay que readaptarlo, pues por eso, por lo que hemos dicho, por si las personas que quieran tener hijos, pues puedan hacerlo.
A ver, en 30 segundos, señor opinador, como le voy a pedir a ella su valoración personal del día, cómo les ha ido, una valoración de cada interviniente sobre esta jornada expresamente en cuanto a la desigualdad de género. Primero quiero, ¿qué opina usted, un hombre? A ver, sobre este día, sobre esta jornada, sobre lo que estamos viviendo.
Pues yo la verdad que yo voy a dar mi particular versión. La igualdad de género es un principio constitucional y estipula realmente que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas sin distinción tienen los mismos derechos y deberes frente al Estado y también frente a la sociedad. Esto está incluso consagrado por Naciones Unidas y se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades, etcétera, etcétera. Y esto es importante entender porque cuando se habla de igualdad se da a entender que los hombres están por encima de las mujeres. Y no es así. En este país existe igualdad de género, aunque algunos se empeñen en ver lo contrario. Hay que hablar con propiedad, porque lo que hay es una falta de equidad, porque tenemos condiciones y limitaciones diferentes. Y para llegar a esta equidad es el Estado, y no un género, el masculino, el que debe de poner los medios. Y les voy a poner un ejemplo que circula por la red. En un partido de baloncesto hay tres amigos o amigas, da igual. Uno alto, otro de estatura mediana y otro menos alto. El más alto ve el partido perfectamente. El mediano lo ve con dificultad. Y el tercero, lo único que alcanza a oír son los criterios que puede contagiar de esa algarabía. Por tanto, a pesar de que son iguales y deberían de poder disfrutar los tres del partido, la distribución del campo no les ha tratado de forma equitativa, teniendo en cuenta su altura, y no se ha adaptado esto a sus diferencias. En este caso física, si la organización del partido hubiera actuado de forma equitativa, había puesto taburetes para que todos pudieran ver a su equipo favorito. Pues bien, la organización de este partido, del partido que vivimos hoy, es el Estado. Y es el Estado el que debe de actuar de forma equitativa, de forma justa. El Estado es el responsable de no actuar desde la etapa educativa en los colegios al eludir esta responsabilidad y enfocar la desigualdad de género solo desde el punto de vista del machismo. Yo no soy machista. Y la promoción y la publicidad que se hace de todo esto a mí me hace sentirme mal, porque a mí, desde que tenía 6 años, mi madre me puso un trapo en la mano y me puso a limpiar los muebles. Y no lo sé, pero Carmen quizás pueda conocerlo. A mí mi madre me puso un cubo con agua caliente, el ajás y el vinclores verde, y me puso a limpiar los servicios. Yo no soy machista, pero a mí se me está criminalizando por ser hombre.
Y viejo, porque lo de vinclores verde, eso ya no existe.
No.
El ajás sí, el que ha hecho al Madrid.
El clores verde, no.
Bueno, vamos a ver, no sé si estaría de acuerdo con él, él ha dado su opinión, siempre la da, por eso le llamamos el señor opinador. Creo que tiene parte de razón de que las cuatro representáis a cuatro partidos políticos, dos de ellos con representación nacional, PSOE de Diana y el PP de Asunción Reyes, ¿no? Entonces creo que estoy de acuerdo en eso. El gobierno, el que manda es el que tiene también la mano que mece la cuna en este caso. Bueno, por último, Carmen, empiezo por ti, Carmen Aceituno de Portalavera, una valoración, ¿no? Una valoración personal de este día. ¿Contenta por lo logrado? ¿No contenta? ¿Falta mucho camino que recorrer?
Pues sí, hay que reconocer las cosas que se han logrado, pero falta mucho por conseguir y hay que luchar contra los que quieren quitarnos esos derechos o nos están dando los mensajes que nos quieren quitar esos derechos conseguidos. La historia, y hay que tener memoria histórica de las mujeres que incluso han muerto, como ocurrió y que por eso estamos en el Día Internacional de la Mujer, que murieron en aquel taller.
Cierto.
Donde luchaban por sus derechos. Entonces hay que tener memoria histórica, hay que ser realistas, hay cosas conseguidas, pero hay mucho por conseguir. Sigue habiendo machismo, hay hombres machistas, hay mujeres machistas, y hay que luchar por la igualdad y la equidad. Pero hay que seguir luchando y todo no está conseguido.
Hemos hablado de una película que se llama Cuestión de Género. Que ha estado
anoche la vi,
muy
fue
buena,
estupendo,
de una abogada, sí, que lucha, que llegó a ser juez de la Corte Suprema de Estados Unidos y que encontró todo lo peor cuando estudiaba en Estados Unidos. Es un hecho real, una historia fantástica. Asun, desde tu punto de vista personal,
pues valoración. Ciertamente hay mucho por lo que trabajar todavía, pero yo lo que quiero sobre todo es felicitarnos todos, a todos los que estamos aquí y a los partidos que representamos, por todo lo que hasta ahora hemos conseguido. Y creo que vamos a seguir consiguiendo, todos juntos remando en la misma dirección, nosotras y ellos, porque ellos también forman parte de ese Estado que debe poner las soluciones, hombres y mujeres, mujeres y hombres.
Susana Hernández del Mazo, de Ciudadanos.
No a la guerra de sexos y igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y eso se consigue con la igualdad de oportunidades. Muchísimo por hacer y muchas ganas de seguir trabajando para ello.
Diana López, PSOE, de Talavera.
Hay que seguir dando pasitos, hay que seguir trabajando en la misma dirección y estar muy pendientes para que no nos quiten lo que hemos conseguido, eso por supuesto.
¿Y qué pensáis de los hombres, Diana?
Yo a los hombres los admiro como compañeros.
¿Nos admiras como compañeros, Susana?
El 50%, fantásticos.
El 50%,
el 50%
de
la
de la vida.
De la vida y de la población. Es que no se puede
vais
estar
subiendo,
sin ellos
subiendo.
Y ellos sin nosotras.
Sois 51 vosotras.
Sí, bueno, ya.
Asun, ¿qué pensáis de los hombres?
Si lo dijera, no sé si saldría en los periódicos. A mí me encantan.
Te encantan.
Tengo tres hijos.
No, pero
dos sobrinos,
que
salía, dos hermanos.
Salía de los periódicos, ¿qué pasa?
En eso, en el titular de me encantan los hombres.
Los hombres están ahí, es una realidad. Y hay que convivir juntos, por supuesto.
Los hombres están ahí, una realidad. Joder,
claro, hay hombres y
como,
mujeres, sí, claro.
Y tú vienes de morado, Carmen.
Es que hoy es el día del color morado.
Camisa, una blusa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, a ver, nos escribe una chica. Buenos días, como afectada por infertilidad y como consumidora y paciente de la reproducción asistida, no acabo de entender cómo puede darse la igualdad cuando se incluye en la seguridad social a las mujeres lesbianas y madres solteras, sin poner más medios ni recursos, y por lo tanto el consiguiente aumento de las listas de espera, que son de unos 2 años. Y sin embargo, ningún partido político se atreve a legislar la gestación subrogada para que los hombres homosexuales también puedan ser padres, puesto que tienen el mismo derecho. Eso, por no hablar de los pocos y pobres medios destinados a este campo de la medicina en Castilla-La Mancha, cuando lo que más necesita un país tremendamente envejecido como España es la natalidad. Ni compararnos podemos con otros países que, entre otras medidas, gozan de desgravaciones fiscales por los gastos derivados de los tratamientos de fertilidad. Creo que muy correctamente esta señora o señorita se pone en contacto. Diana, era lo que... Bueno, ahí está mejor explicado.
Me parece una barbaridad, ¿eh?
¿Te sigue pareciendo
una barbaridad?
Me sigue pareciendo
una barbaridad, bueno. Más probablemente que el anterior mensaje. La gestación subrogada, creo recordar que ha dicho para que los hombres homosexuales, para que no, pero la gestación subrogada para que los hombres homosexuales tengan el mismo
tratamiento que LGTB,
que las mujeres,
para que los hombres homosexuales puedan ser padres.
No existe el derecho a ser padres, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. No existe el derecho a ser padres. Existe el derecho de toda niña y todo niño a tener unos padres y una familia, pero no existe el derecho de un adulto, me da igual si es hombre o mujer, a ser padre o a ser
Susana,
madre.
Susana, ¿vosotros en Ciudadanos?
Sí.
¿Qué postura tenéis en esta
Ciudadanos parte? Defiende la regulación de la gestación subrogada, porque lo que no podemos hacer es como los avestruces, meter la cabeza debajo de la tierra y no ver lo que pasa. Es una absoluta hipocresía.
Carmen.
Ratifico lo que ha dicho Diana.
¿Y
no existe derecho a ser padre o madre?
Esto de derechas y de izquierda, Diana. A ver, es una posición ideológica.
Yo no creo que sea ideológica.
No creo que sea ideológica.
Bueno, pero aquí está representada en la mesa.
Habrá sido casualidad. Pero
¿es casualidad?
No es ideológica. El derecho a ser padre o madre no es de izquierda o de derecha.
Ah, vale.
como ser mujer.
Bueno, chicas.
Y feminista.
Qué placer teneros aquí, de verdad.
Muchísimas gracias.
Igualmente. Es que
gracias.
Mucho.
Igualmente.
Gracias. ¿Sabéis quién es Rosalén, no?
Sí, sí, claro. Por supuesto. Dibujé una puerta
violeta en la pared. A mí esta chica, que es amiga mía, me encanta. La puerta violeta, la puerta violeta es una canción que visibiliza todo lo que está ocurriendo hoy. Todo lo que está ocurriendo hoy. Yo os invito a que vengáis, Diana, Susana, Asu, Carmen, otra vez, y que las cuatro debatáis y podamos que la gente que os escuche saque conclusiones, que es lo importante. Señor Pirador, ¿cómo se van a ir vivas de aquí sin preguntar, por ejemplo, que Diana López podría ir a las listas? Claro, es que esto es política, sí, sí, y claro. Es información.
Claro, yo mi pregunta es para Diana.
Espera, Diana va de número uno por Toledo.
No sé,
al Congreso.
Ir al Congreso o a las Cortes de
Castilla-La Mancha. Diana está llamada a puesto importante.
Había una reunión el sábado pasado en Toledo, ¿verdad? Hubo una reunión.
Diana. ¿Sabéis vosotros más que yo?
Sí, sí, claro.
Diana, ¿te gustaría ser más activa en la política local y regional?
Yo, donde mi secretaria general me requiera, allí estaré. Eso ya lo sabéis.
Donde tu secretaria general, que es Agustina García Vélez.
Por supuesto.
A la que saludamos desde aquí también. Vale. ¿Concejala, por ejemplo?
Lo que el partido necesite.
Lo que el partido
necesite. Mira, Diana, si puedo aportar.
Tanto sabemos que.
Si puedo aportar.
Diana, aquí es la única todo.
Diana López Gómez, sacaste 44 votos. ¿Eh? Y el primero sacó 69.
Pues ya sabéis casi tanto o incluso más que yo.
Está Torea en plazas grandes, ¿eh?
Bueno, la caprichosa está muy bien.
Susana, cuando ha entrado aquí ha dicho a Rafael Cruz, la futura alcaldesa de Talavera. Si aquí repartimos para todos. La futura, si también para ti, Asu.
No,
la futura alcaldesa. ¿Qué te ha entrado en el cuerpo cuando has escuchado eso, ha dicho Rafaela Cruz, la futura alcaldesa de Talavera?
Bueno, pues suena bien, pero yo de verdad pienso que no hay que adelantar acontecimientos. Nosotros hoy mismo estamos en pleno proceso de primarias, de votación de primarias.
¿Dónde? En Toledo, pero aquí en Talavera no va a haber primarias porque no hay 400 afiliados.
No, en Toledo no. Ahora lo que se está debatiendo es quién nos va a representar en las Cortes de Castilla-La Mancha.
¿A ti te gustaría ser alcaldesa de Talavera de la Reina?
A mí me encantaría poder hacer cosas por mis paisanos.
Por Talavera.
Por Talavera, efectivamente. Ciudad con la que jamás he cortado el cordón umbilical y con la que, por supuesto, me siento totalmente identificada.
Muy bien. Asun.
No.
¿Cómo?
No sé, ¿qué me vas a preguntar?
Ya contesta. ¿Asunción Reyes podría ser la candidata a la alcaldía de Gamonal?
No, absolutamente.
¿Va a ser Muelas? ¿Por
Espero
el Partido Popular?
Sí. Todavía no lo sabemos, pero me gustaría.
Bueno, pues entonces hay un plan B para ti.
No lo sé, ¿cuál es?
En la lista de la alcaldía para Talavera, bueno, en la lista de las municipales.
Ya
para...
fui a las municipales, sí. En el número 19.
Sí, pero ¿te subirían de puesto?
Pues no lo sé.
¿Te gustaría?
Depende.
¿En qué ayuntamiento? ¿En el de Gamonal o el de Talavera?
A ver, yo solamente trabajaría en política en un cargo que de verdad pudiera hacer y representar dignamente, si no me quedo en mi casa.
Vale.
Me da igual dónde.
O sea, que tú quieres ir en las listas de arriba, en el puestos
me da igual
de salida.
Igual, ni arriba ni abajo, porque los de abajo o de segundo lado somos los que trabajamos mucho,
vale.
Y nos pegan menos.
Vale.
Entonces también son muy cómodos.
Es momento de que haya en Talavera una alcaldesa. Es que claro,
claro, pero es que a lo mejor no soy yo la mujer
claro.
Del Partido Popular, a quién se lo tienes que preguntar.
Claro.
Soy la menos indicada.
Bueno, Carmen se ha hecho fuerte. Pero porque se la han pedido sus compañeros, porque hay otras compañeras que tienen que seguir trabajando en Portalavera, porque hay otros compañeros que dan un paso al lado y que han dicho a Carmen Acituno: Carmen, eres nuestra voz, nuestra cara visible en Portalavera, un partido bueno, pues que se ha ido formando poco a poco y que se presentaba esta semana. ¿Qué va a ser, candidata o candidato a la alcaldía? Por Talavera.
Tenemos una asamblea el día 16 donde vamos a formalizar.
Candidata seguro, porque llamáis candidata a todo el mundo.
Sí. Sí. Presentarán personas.
Personas, vale. ¿Qué va a ser? ¿Candidata o candidato? ¿Qué palpito
todavía
tienes?
Todavía no está concretado. Lo vamos a formalizar. El día 16 tenemos la asamblea donde ya se confeccionará la lista más o menos definitiva.
Vale.
Y como hemos dicho el otro día en la entrevista que nos hicieron, no íbamos a hacer una lista cremallera. Indistintamente puede ser un hombre o una mujer. Y no tenemos ningún problema.
Vale, entonces, ¿y cuando seas alcaldesa, qué es lo primero que vas a cambiar?
Yo no voy a ser alcaldesa, de momento no voy a ser alcaldesa.
Bueno, no hablamos de los patos ni nada de eso. Susana, Diana, Asun y bueno, es que no sabes si Asunción o Asun, pero...
Como quieras.
Asun. Y Carmen, ha sido un enorme placer estar bien rodeado, aquí el señor Opinador y yo. Le ha gustado el programa, ¿no?
Me ha encantado, sí, ha subido el nivel.
Sobre todo cuando hablaba de nosotros, ¿no?
Y el debate ha estado bien, me ha gustado.
Sí, sacamos conclusiones, no sé, se expresan bien.
Han terciado bien en la polémica.
¿Podrían hacer un partido a las cuatro?
¿Por qué no?
No creo que la ideología...
Pónganse de acuerdo. Unión. Eso sí que lo pedimos muchas veces. Pónganse de acuerdo.
Por el bien común.
Pónganse de acuerdo. Esta ciudad necesita mucho consenso, sí, y si los pactos.
Sí, es cierto.
Y de, sí, y no mirar los colores. Sí, sí, efectivamente. Todos. Porque si no, esto se hunde, ¿eh? Sí. Lo importante es que nos sacáis a flote. Y si son mujeres, mucho mejor. Yo creo que la mano que mueve al mundo es la mano de la mujer. Muchísimas gracias a las cuatro.
Un placer. Gracias.
2:25. Rosalén pone el punto final a este programa que hoy se ha hecho en la única FM, una emisora con nombre de mujer.